¿Por qué suceden las cosas ahora? ¿Por qué suceden las cosas ahora? Si todo está yendo bien, si todas las cosas están yendo bien, están funcionando, ¿y pero por qué se invirtió el proceso? ¿Por qué se cayó todo? ¿Por qué salió mal el negocio? ¿Por qué los hijos? ¿Por qué la casa? ¿Por qué el trabajo? ¿Por aquel hermano? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué? Si todo estaba bien. Ese es el tema. ¿Por qué? El corazón del ser humano siempre emula, siempre cambia de posición, siempre divaga, se sale de lo que Dios le está mostrando. Dios le mostró hoy y hemos cantado y hemos alabado al Señor. Escuchen, hay tiempos. ¿Cuáles tiempos? Hay tiempos que usted está viendo y dice, no, pero si estaba bien y se enfermó, si estaba bien el negocio y ya no hay negocio. Eso es un tiempo, algo pasó aquí. Tiempo, Dios trabaja con tiempos. Y el corazón divaga, se sale del proceso. Hoy es uno, más tarde es otra persona. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Muchas mujeres dicen, o el hombre dice, hoy te quiero, mujer. Y más tarde, te pareces a cualquier persona que pase por la calle. Pero ¿por qué esos cambios y temperamentos tan rápidos? ¿Por qué? El corazón nos engaña. No aprende a soportar. No aprende. Y eso es lo que nos quiere llevar el Señor, que comprendamos que hay muchas cargas y hay muchas herencias que no son nuestras, pero yo las cargo. Me quiere indicar que yo cargo problemas que no son míos, pero los cargo. Me quiere decir que yo cargo en mi vida enfermedades que ya no son mías, que no son mías, pero mis hijos las sufren. Yo no las viví, pero ellas las viven. ¿Pero por qué? Hay un canal en el cual el corazón, en estos tiempos, quiero que escuchen, porque aquí todo está envuelto en el corazón. El corazón es la maquinaria, o es el elemento, hablémoslo, que Dios te ha pedido. Dios no te pidió los pies ni la cabeza para que seas más inteligente, te pidió fue el corazón. Porque en el corazón está la maquinaria para adorarlo a Él, para reírse con Él, para vivir en el mundo espiritual. Gracias, mi hermano. Para vivir en el mundo espiritual. No, y vuelvo a repetir, no es el corazón que bombea carne, bombea sangre, perdón, sino es el corazón espiritual. Ese corazón que bombea en el mundo espiritual. Ese corazón piensa. La palabra de Dios nos dice que cada vez que el hombre recibe un rechazo, el corazón automáticamente se defiende. No es su cabeza. Su corazón saca los recuerdos que tiene acumulados. Saca la herramienta, el arsenal, saca los torpedos, saca los misiles para las fechas. Pero ustedes me podrán decir, bueno, hermanito, usted está hablando mucho. A mí me han enseñado que si no hay un texto bíblico, esto no es palabra de Dios. Bueno, vamos a la Biblia. Los invito al libro de Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2. Y yo quiero que comience a observar lo que es el corazón del hombre. La Biblia, si usted lee la Biblia, es historia. Si usted quiere historia, pues léala. Normalmente usted encontró un cuento de historias. Pero también hay romances. Pero también hay muertes. Hay batallas. Si usted lo quiere ver así. Pero se tiene que transportar al mundo espiritual. Y si vamos a hablar del corazón, de ese corazón, de esa maquinaria que siempre está allí pidiéndome algo, esta palabra va a su corazón espiritual, no para que quede hermosa, bonita. No nos acostumbremos a eso. Esta palabra la da el Señor es porque quiere corregir corazones, como le dijo a la gran nación. Una palabra mía has escuchado y hoy te doy medicina, te doy ungüento. ¿Y para qué me sirve la medicina? Para sanarme, ungüento, para que el dolor, la molestia se refresque, se sane. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, la palabra de Dios tiene poder. Y si lo vamos a ver, vamos a ver cómo es el corazón de todo el mundo. Y el que conoció a Dios, igualmente. Una palabra que nos va diciendo cómo es el ser humano en general, y especialmente los hijos de Dios. No es hijo de Dios porque usted se llama cristiano, usted es hijo de Dios porque usted quiere seguir a Cristo. ¿Cristiano? Antiguamente a los cristianos se les conocía como los del camino, porque Cristo decía a ustedes: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como iban detrás de él, dice, ahí van en forma de burla, ahí van los del camino. Entonces, no son cristianos evangélicos, no son nada, quítese eso. Usted vino por palabra de Dios, no vino por título, ni por iglesia, ni por denominación. Usted vino a escuchar palabra de él. Del versículo 8 del capítulo 2. Aquí habla de que es el sucesor, cuando el sucesor de Moisés, el que caminó en el desierto, el sucesor de él se llamó Josué, y Josué murió. ¿Qué pasó de allí? Veamos. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Aclaro este puntito. Dice, murió Josué, murió el líder, murió la cabeza, el que los guiaba. Y con él fueron desapareciendo esa gente que entró con él a la tierra prometida. Pero esa gente se fue muriendo. Y la generación que quedó, dice la parte B, esta generación no conoció a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué me quiere decir? No me sirve para esto, no me sirve para nada. Muy bien, le está diciendo que muchos caminaron, conocieron a Josué, conocieron lo que Dios había hecho, pero muy poco se lo contaron a sus hijos, porque siguió la rutina de vivir. Y sus hijos no conocían nada. Y esa generación se levantó diferente. Versículo 11, vamos a ir adelante. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Después, pasó un tiempo, se les olvidó las cosas buenas, los buenos principios, y se volvieron a lo que tenía alrededor, al mundo, a los Baales, al mundo. 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Bueno, dice que estos hijos de Dios, como siempre, si no hay quien te mande, quien te diga las cosas, te desvías y se te pierde el rumbo. Y si tienes generaciones, ni les hablas, porque es una pereza, da pereza hablarles a los jóvenes, a los más pequeños o a los grandes, porque muchas veces son las mamás viejitas las que le hablan a los burros grandotes de 40, 50 años que no quieren entender. Pero ahí están dándole y dándole y dándole una palabrita, algo pequeño, dándoles para que se alimenten. Pero dice el 13, y que dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Para que no entienda, Baal es un sinónimo del mundo, del sistema consumista, del sistema que te atrapa. Y Astarot es la diosa de la fertilidad, donde se le daba mucho culto a lo sexual. Vamos a ese punto. Astarot, suena, yo no conozco. No, hermano, te estoy hablando que comienza un periodo donde la inmundicia sexual se comienza a mover por todos lados, donde la vecina está más simpática que la que tengo en casa, donde el diafrente gana más, y ahí me voy, ahí me pongo hermosa o me pongo guapo. Dice, comienza a suceder este tipo de cosas. Versículo 14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. En la antigüedad, el pueblo de Dios estaba en un sitio, pero tenía alrededor otros países, otras naciones, gente extranjera había alrededor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el pueblo de Dios comenzaba a hacer lo que él quería, el pueblo de Dios comenzaba a buscar los Baales y Astarot, a la fertilidad, porque Dios les mandaba que mantuvieran limpios. Sí, pero allá atrás se mueve la cadera bastante fuerte, allá en las naciones, afuera. Allá hay comida para todos. Y yo aquí amarrado en la casa, pues. Y yo aquí en la casa. Entonces, ¿qué es lo que está ahí queriendo llevar? Dice que Dios se enojó y los entregó a manos de robadores que los despojaron. ¿A qué voy yo? Voy al punto que en la antigüedad, cuando Dios se cansaba de que su pueblo hiciera lo mismo, hacía que alguna de las naciones se fuera en guerra contra el pueblo de Israel. Pero era en un sitio, en una época, en un tiempo especial. Siempre las guerras venían en un tiempo en que estaban las cosechas del pueblo de Dios, estaban las siembras para cosecharse. Falta un mes para recoger los mangos, recoger el maíz, para recoger lo que sea. Falta un mes para que el ganado diera parto. Esas eran unas fechas en que el enemigo dice que les mandó robadores que los despojaron y vendió en mano de sus enemigos de alrededores. Venían ellos en camello, en caballo, lo que usted quisiera. Venían con machete, con escopeta, con espada, con lo que quiera. Venían y le destruían todas las siembras, los animales, se los robaban, se llevaban el fruto, destruían el fruto. Ojo, que quede claro, fruto. Destruían el fruto. Cogían a los hombres, a los fuertes, a los muchachos, y se los llevaban y los vendían como esclavos a otro lado. Eso es lo que hacían las otras naciones. ¿Cómo esclavizaban? Cuando Dios se hartaba de que su pueblo caminara como él quería. Él lo permitía. Es que es el Padre de Dios, que es el Dios de los hebreos. Así sea. Pero con él se camina clarito. Se trata de caminar. Y resulta que venían y se les robaban, dañaban la siembra, la pisaban, rompían los melones, rompían la fruta, dañaban los árboles, se los cortaban. Y el pueblo, después de unas horas, de dos, tres días, una semana de guerra, ya no tenía que comer para los meses siguientes. ¿Y qué tenían que hacer? Ir a venderse como esclavos para poder comer. A venderse. Tenían que vender lo que tenían a precio de huevo roto y se lo compraban a mitad de precio. A menos. Tenían que vender las pertenencias, vender los hijos. Y eso es lo que me está diciendo el Señor. Está llegando un tiempo que ya nos viene hablando este tiempo de una fiesta grande que se viene para final de año. Ya se está llegando la fiesta, todo el mundo se está preparando, pero el corazón ya comienza a hacer otras cosas. Comienza el enemigo desde los aires a preparar una gran guerra para robarte todos los frutos que has conseguido de Dios. Y no quiere decir que te va a revolcar en el piso, no, te va a llenar de angustia, de depresiones, de miedos, te va a quitar, ahora sí es Él, pero está en tu corazón. Por estas fechas tu corazón comienza a acordarse. Mire, estamos en septiembre. Por estas fechas, y si no es anterior, que comienza a llegar estas fechas donde el corazón comienza a acordarse que por estas fechas hubieron gritos, humillaciones, peleas, te golpearon, te quitaron, peleaste, te enfermaste, muchas cosas. Comienza a acordarse tu corazón, por eso lo hablé clarito. Por eso es que muchos van a decir, ¿qué? ¿Por qué? Ahora que las cosas están bien, ¿por qué sucede esto? Y ese es el tema. ¿Por qué suceden las cosas ahora? ¿Por qué? Si todo iba bien. porque tu corazón comenzó a cambiar. Está la esposa, pero míralo hoy, ve, ya cambió. Ayer hermosa, linda, hoy, ayer el tipo atento, pero hoy un animal completo. ¿Qué le pasó? ¿Por qué vienen esos cambios de personalidad tan rápido, de un momento a otro? En la mañana, en la tarde es otra persona y en la noche es otra. ¿Por qué? Ahí vamos llevando. Vamos a seguir leyendo versículo 16. Jehová levantó jueces, levantó líderes que los libertasen de la mano de los que despojaban. Pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando ellos les levantaban jueces, cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus enemigos a causa de los que oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Dios les levantaba alguien que les hablara, les mostraba el internet, mire, viene esto, van a suceder cosas que el Padre Celestial está hablando, le está diciendo, revisa tu corazón, qué pasó el año pasado por estas épocas, revísate tú, qué pasó, rebobina un poquito, rebobina, póngale la tecla, qué sucedió. Si no te acuerdas, hoy te vas a comenzar a acordar, porque vas a anotar, vas a escribir, el Señor me indicó esto, que el Espíritu de Dios te haga acuerdo. Ah, que fue en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿qué pasó por estas épocas? ¿Qué ha pasado? Dice que le levantaba jueces, Dios los guiaba, y cuando ellos querían, caminaban, y Dios perdonaba y sacaba a sus enemigos. Pero después que los jueces, o era un hombre, una mujer, moría, en poco tiempo el pueblo de Dios vuelve atrás. Si no hay quien te grite, no haces, hermano. Si no hay quien te diga todos los días, ve, recoge los calzoncillos del piso, no los recoges. Muchachos, se tienen que levantar a tales horas para ir al colegio, no se levantan. Entonces, para las madres es una carga pesada. Eso sí, una cruz, porque hay que cargarla y arrastrar y empujar todos los santos días. Dios quiere invertir el proceso, pero los jueces, por sus gemidos, por sus oraciones, por enseñar, por pedir, por misericordia, Dios perdonaba. Pero en poco tiempo el pueblo se iba atrás. Pero cuando, haciendo un poquito más de historia, cuando Dios le dio a Josué las tierras para poder radicarse, no le quitó ciertas naciones de alrededor de él. Y la pregunta, ¿y si le dio tierra, por qué no le sacó a todos? Por la sencilla razón que el Padre de la Gloria sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Y sabe que el hombre de Dios hace cambios por un mes, por seis meses, y en poco tiempo vuelve atrás. La nación comenzaba a volver a hacer atrás, a hacer lo que quería, y hacía que otra nación viniera y les robara y les quitara las cosas. Usted me va a decir, hermano, usted está loco, lo que usted está hablando no me sirve, usted me está llenando de miedo. No, le estoy yendo a que entienda la palabra que le está hablando a su corazón, hablándole a su vida, pero tengo que mostrar un hecho histórico de batallas para que muestre que hay. Dios siempre le deja al ser humano unos cuantos enemigos alrededor, enemigos míos de la casa. Porque cuando yo dejo de hacer las cosas de Dios, esos enemigos se vienen a robarme, a quitarme y a hacerme esclavo. Para que lo vayan entendiendo. ¿Y quiénes fueron? Vamos al capítulo 3. versículo 2, y vamos a hacerle rápido, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen ante los que no le habían conocido. Le dejó los enemigos para que le enseñes a tus hijos, tú le enseñes, de que alrededor, en mi familia, hay estas herencias, mira. Tengo mi primo, que no es mi primo, es mi prima. Tengo a mi hermano ladrón, tengo al que fuma, tengo al que está enfermo, tengo aquel. Te dejó ciertas naciones alrededor. Y no te estoy diciendo que no te juntes con tu familia, hay que ayudarla. Te está diciendo, te dejó estas cosas para que le enseñes a tus hijos a hacer guerra espiritual, para que eso no los toque, que ellos sepan de la herencia que tienen, qué enemigos te dejó alrededor, qué es lo que abunda en tu casa, quiénes se reúnen en tu casa, qué es lo que siempre mantiene, escasez, pobreza, siempre detrás pagando y pagando y pagando deudas. Te dejó miseria. Espíritu de miseria, eso es lo que hay. Hijo mío, ya sabemos, vivido así nosotros. Ok, pilas, no vaya a dejar que venga el otro y te quite. Eso es lo que está diciendo. Versículo 3, los cinco príncipes, ahí le dijo, te dejé los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los hebeos que habitan en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amán. Y fueron, te los dejé, y ahí lo dice, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Por eso el Señor permite, no te los puso, tú los buscaste, pero él permite que ellos entren para que tú entiendas que te saliste del camino. El Señor dice, muchas cosas están ocultas en el corazón del ser humano, pero van a salir a la luz. Ojo, me está diciendo hoy, esta temporada, tu primo, el que no habla nada, comenzó a hacer relajo en la familia, comenzaron a salir las cosas ocultas. ¿Qué es lo oculto que hay en tu corazón? ¿Cuántas cosas hay que tú no sabes que tú tienes? Por eso esto es un tiempo que sale al oculto, sale lo que está oculto a la luz. Marcas del pasado, y creemos que no tenemos nada. Nos creemos que muchos somos hermanitos y que Dios está conmigo, sí, muy bien. Pero el Señor me está diciendo, ojo, no te creas todo. Hay marcas escondidas que van a salir por esta época. Porque me aceptaste y no trabajaste, no hiciste la guerra a eso, va a salir ahora. Si lo entendiste, que este es un tiempo de esto, vas a estar alerta y preparado. No como nos dijo la semana pasada, ciegos, que guiamos a ciegos. No, muchos líderes religiosos, muchos líderes espirituales son ciegos. Gente que tiene también un corazón que tiene que ser sanado, y para eso estamos. Cristo quiere una generación nueva, gente nueva, pero con un corazón que no aborrezca, que no sufra, que no tenga dolores, ir sanándolos Él. Que borre las huellas del pasado. Pero los enemigos, como leímos, nos han quitado muchas cosas. Se nos ha olvidado la dependencia de Dios y comienzan a aparecer lobos depredadores. Ese es el idioma de Dios. Y ya vamos a ver. Por eso, para esta época, el lobo depredador comienza a salir. En ese que usted está en paz, tranquilito, y viene y saca y arranca el pedazo. En cualquier momento. Se está diciendo, está llegando este tiempo donde aparecen los lobos, los depredadores, que decía Jueces capítulo 2, versículo 13, 14. Esos depredadores. Y estoy haciendo el paralelo. Se va a levantar, van a suceder cosas. El lobo depredador, todo está bien cuando te dice, se te acabó el trabajo, muchacho. ¿Cómo te quedaste? Se enfermó, tienes una enfermedad, tienes aquello, te robaron, te quitaron, y te quedas, pero si todo estaba tan bien, si yo voy a la iglesia. El Señor está diciendo, hey, comienza a entenderme cómo hablo yo. No me interesa cómo pienses, sino cómo hablo yo, para que disiernas lo que se te está viniendo. Y si no pasó nada, gloria a Dios, bendición, lo pudiste llevar, pero estos vienen y arrancan. Estos salen en esta temporada porque detecta, el corazón del ser humano comienza a detectar que por esta época le hicieron daño. Por esta época te golpearon, por esta época te quitaron, te humillaron. Cuando eras niño, cuando eras joven, cuando estabas casado, cuando te divorciaste, cuando vino algo. Por esta época fue el negocio. Dice, y el corazón detecta la mano dura que llegó por este tiempo. Desprecios, gritos, humillaciones, porque se acerca la gran fiesta. Oiga, la gran fiesta no es mala, para que no me digan que yo soy antisocial. No, la gran fiesta no es mala, pero el Señor te dice, por esa gran fiesta, por ese que se acerca, muchos gritaron y humillaron y te dañaron. Cuando eras niño, cuando decías, yo quiero los patines, yo quiero el juego, yo quiero el Nintendo, yo quiero, cállate animal, ya, no me molestes, ahí marcaste. Por esta época, pero el corazón no se le olvidó. Y cuando uno estaba muchacho, quiero una bicicleta, aguántate muchacho, lo que más hay, bicicleta. No hay plata, deudas y deudas y me pides. Pero ya el corazón comienza a decir, para esta época hace 10, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 años, 70 años me sucedió esto. El corazón tiene memoria. No esta, este tiene una memoria que no se olvida. Y comienza a prepararse. Y este corazón comienza a prepararse porque comienza un tiempo de violencia. Dios mío, pero ¿yo con quién me voy a golpear? No. No es de golpear. Está comenzando un tiempo en que tu hijo, acuérdate que no tenías dinero, estaba lleno de deuda y te dijo, regálame una bicicleta. Y no le abrimos unos ojotes para decir, cállate. No te la mereces. Dijo, comienzan a aparecer gritos, humillación. Ojos grandes, ojos saltones, violencia, comienza a abrirse la boca para insultarse, para gritarse. El corazón se prepara por miedo. Y si te han hecho eso, ya tú te preparas para que no te vuelva a pasar. Y comienzan a sacar el arsenal para protegerse, para que no vuelva a suceder. Comienzan a haber cambios de estados de ánimos radicales. Ya voy para allá. Esto es porque el corazón tiene miedo a perder la estabilidad, la ternura, el amor por causa de la herencia. Ok, relacione lo que estábamos viendo atrás. El pueblo de Dios o el corazón del ser humano, no metamos al pueblo de Dios, el corazón del ser humano ya comienza hoy a ver que sí había algo atrás. Para muchos de nuestros hermanos, sí. Cuando estaba niña, a mí me agarraban de los pelos y me arrastraban, me pegaban porque no había, porque aquello, porque no teníamos, porque tenía que andar descalzo. Porque la camisa que tenía tenía que heredar de mis hermanos, porque no había. Entonces esas dolencias comienzan a aparecer en el corazón. Pero sucede más en la mujer que en el hombre, lo que está diciendo el Señor. Comienzan a haber estados de ánimos radicales, radicales, ya, cortó y pasó a otro lado. Empezó la mañana, la mujer muy hermosa, muy cariñosa, pero en 20 minutos ya es otra mujer. ¿Y qué pasó con esta mujer? Pero en una hora, en dos horas es otra. Y también el hombre, por favor, no solamente le damos el papel a la mujer, es el hombre. Muchas veces el corazón recuerda muchas cosas cuando tú duermes y te levantas mal. ¿Qué quieres qué? Que nadie te hable, un ejemplo. Pero cuando llegamos a esa situación, cuando llegamos a esos momentos difíciles de dolor, se nos abren los ojos espirituales. Y ahí es cuando le decimos a la otra persona lo que no debemos hablar. Porque ahí sí le decimos cómo era, cómo se vestía y qué tenía. Porque el corazón comenzó a recordar la herencia que tenía atrás. O sea, hermano, que si yo duermo mal es porque mi corazón... No, hay muchos factores. Pero el Señor está diciendo, para estas fechas, los corazones van a empezar a tener dificultades, a tener problemas, donde el corazón se está preparando para que, no, por si acaso me vengas a decir algo, ya te lanzo las tres piedras que tengo guardadas, las cinco, digamos, que guardó David para matar a Goliat. Que tenía cinco piedras David. ¿Por qué? Porque Goliat tenía cinco hermanos, no porque tenía miedo, iba a fallar. Cinco hermanos y todos gigantes. Entonces comienza a haber cambios de estado de ánimos radicales, hermano. Comienza el Señor a decir que el corazón tiene miedo, por eso levanta mal genio, por eso cambian los estados de ánimo. ¿Por qué? Porque en esos momentos tiene miedo a perder que te quieran, que te digan que estás hermosa. En ese momento estás esperando las tres piedras que te digan eres una horrible, una bruja, lo que sea. Y es el hombre igual. El hombre lo representa rápidamente mal genio y a botar cosas e irse. Pero la mujer es la que carga más los problemas. Es la mujer, no el hombre. El hombre tiende a olvidar, a separar, pero el corazón del hombre guarda también lo que le hicieron en el pasado. Si fue abusado, si fue tocado, si fue maltratado, si le tocó que trabajar de niño, que cuando pedía en las Navidades algo, tenía que estar lavando platos en algún sitio. Un ejemplo. Porque no había Navidades, sino gritos y peleas, y tenía que llevar plata para la casa. Casos que nos suceden a todos. Esto no es de que aquí hay uno más espiritual, otro el que sufrió menos es Dios lo quiere más. Eso es mentira. Dios quiere corazones que le obedezcan. Así hayas pasado mal o no hayas pasado nada, quiere un corazón libre. Que al uno le tocará más con mayores compromisos levantarse que el otro. Dios quiere, decía que hay diferentes herencias que se tratan de colocar. En el caminar de la vida, usted se juntó con un jefe, se juntó con la abuela, se juntó con el primo a vivir, se juntó con, o fue a una casa y usted recibió la herencia espiritual de esa casa. La herencia se pega. La herencia del otro se me pega. Se juntó con viejos y vea, y huele a viejo. ¿No lo hemos oído? Se le pegó el olor. Hablas como él, caminas como él, pero si apenas tienes 25 años, ya piensas como viejo. No estoy diciendo que no puedan estar con una persona mayor, pero lo que estoy diciendo es, la herencia se pega. La herencia del de la esquina, si me mezclo con esos se me pega. Esa herencia la comienzo a tener. Y si es una herencia espiritual, que eso vamos, de líderes espirituales, también se te va a pegar. Descubre que cómo caminas, descubre qué es lo que tienes, descúbrelo, porque si descubres podrás hacer cambios. Pero mucho del pueblo de Dios descubre y se quedó ahí parado hasta que Dios mande a alguien que interceda por ti, y el Señor no. Ahí muestras de que el corazón del ser humano es dañado desde muy pequeño. El Señor dice, el corazón del ser humano es dañado desde niño, por gritos, que hace que el corazón se llene de temores y se endurezca. Uno. Pero me dijo, hay otro que vive la misma vida, pero el otro se calla, como se dice aquí en Colombia, se come callado, se traga todo. Y al tragarse todo se queda callado y es humillado y maltratado por quedarse callado. Le dijo, hay dos. Muchos gritan a los hijos desde, no, es que es la única manera que me escuchen. Tú ya estás endureciendo los corazones de los más pequeños. Ya pusiste semilla, ya el enemigo puso semilla. Es que a mí me levantaron así. Pues cambia, porque ya tus hijos pueden estar viniendo con dolores, con las mismas durezas de corazón, en el cual llegan a formar un hogar, y lo primero que salen son las durezas, para defenderse de un hombre o de una mujer. Pero dijo, otros son abusados. Otros se quedan callados por los gritos y son sumisos, y se callan y se esconden. Y son tan humillados que cuando crecen o cuando forman un sitio, la herencia se pegó de eso, y son tan dañados que son maltratados constantemente. Entonces tendrás un hombre, una mujer dañada a la edad adulta también. Dios quiere cambiar todo este proceso. corazones maltratados porque te quedaste callado, abusaron, te dijeron de todo, te humillaron, te hacían hacer el doble trabajo, te pagaban menos porque eras el bobo del colegio. Corazones que quieren y quieren ser libres y a gritos piden auxilio, auxilio. ¿Y qué hacemos cuando escuchamos a un bobazo de esos allí gritando y escondido? Déjalo, no lo merece, no lo necesita. Humillamos y seguimos poniéndole el pie a la humillación sobre ese hombre o sobre esa mujer. Entonces se levanta, es un hombre o mujer lleno de miedos. Miedo a todo, miedo al salir, miedo que me van a robar, miedo a esto, miedo a hablar, miedo a conseguir una esposa, miedo a buscar una pareja, miedo, miedo por todos lados. Y se deja humillar porque todo viene de atrás o del proceso en que haya, se haya juntado. Pero hay otras personas que vienen con el corazón re duro, más duro, sí, duro, que no le importa nada porque fue, también fue tratado de la misma manera, pero ese corazón se endureció tanto que es de tú a tú. Yo, ¿por qué me tengo que dejar de ti? Si el hombre le dice tal cosa, la mujer se para dos veces más. ¿Qué pasó? O el hombre se va más. Estoy diciendo a gritos, así me formé desde niño, desde joven me formé así. La herencia mía es así. O donde yo caminé y me junté, así me formaron. Me junté a la pandilla, me junté, y ahí tuvo que haber puños y tuve que aprender al dolor. Y crecí y aprendí eso, que así le debo dar. Generalizando, por estos tiempos va a comenzar a salir todo esto. Por estos tiempos comienza a aparecer el corazón a poner corazas. Es decir, bueno, por estos meses sucedió esto. Por estos meses. Si no hay metas espirituales, el corazón se esconde. Si no hay metas espirituales en este tiempo, el corazón se esconde, envejece y busca cosas caras. Vanidades, comer, vivir, callado por temor. Comienzan a aparecer hombres y mujeres que por ser golpeados, por ser maltratados en la juventud, hasta desde el vientre de la madre, ojo, desde el vientre. Comienzan a haber hombres que para poder quitarse ese dolor, comienzan a decir, necesito comprar cosas caras. ¿Para qué? Para yo sentirme bien. Porque la autoestima está tan en el piso que comienzo eso, comienzo a buscar vanidades. Y cuando, vuelvo a repetir a los que nos ven por internet, vanidades, cuando se habla de vanidades, la Biblia habla de vanidades, no es de que la mujer se ponga hermosa, que sea linda, no, está diciendo de las cosas vanas de la vida. Peleaste por esto, tanto gritaste, maltrataste, que cuando ya lo tienes lo archivaste en poco tiempo, lo archivaste. Cosas vanas, no las necesitabas, pero eso te hacía grande. Y cuando lo tuviste, ya después salió otra cosa y ya no eres grande, eres pequeñito y vives en la competencia del mundo y comenzarás a vivir o a tener un mundo callado por temor. Las cosas hablan de quién eres tú. Lo que tú estás haciendo habla de quién eres tú. Dios quiere que comprendamos que el corazón ha sufrido demasiado desde niño y tiene recuerdos, y la vida intrafamiliar, la violencia intrafamiliar sucede en todas las casas de todo el mundo. Y dijo, desde niños viene todo este bendito problema, donde el enemigo puso semilla en el pasado y mata todo fruto. ¿Qué me quiere decir? Desde niños, ojo, observemos todos los que tienen nietos, los abuelitos. Normalmente estamos viviendo un mundo muy rápido donde hay escasez, donde hay falta de muchas cosas, y hay hijos que a veces son tan pequeñitos que no entienden lo que tú estás haciendo o las amarguras que tú tienes, y lo primero que hay son gritos, son desprecios, son humillación. Ellos no entienden. Muchos de ellos no entienden, pero ya están formados con un corazón duro, con un corazón muy duro, en el cual todo lo bueno que usted tiene, o lo bueno que tiene un niño, porque la palabra de Dios dice que está grabada en mi corazón, que el niño nace con amor, no nace con violencia, no me cojas, de meses, no, El niño nace con amor y busca a quien lo abrace, quien lo bese. Recién nacido. El niño quiere al año, a los dos años caminar, pero a veces son maltratados, que los golpeamos, se van, los gritos, los desprecios, no le damos, etcétera, etcétera. No quiero entrar más. Ellos no te comienzan a odiar. Ellos vienen es a abrazarte. Y si tú le dices, ven acá, ellos vienen. Pero ya el Señor, el enemigo puso semilla de maldad y le está robando desde niños, desde el vientre, los frutos buenos, de amor, de gozo, de paz, de justicia, los frutos del Espíritu. Acuérdese en el comienzo, cuando las naciones se iban contra el pueblo de Dios un mes antes o unos días antes de que la cosecha estuviera, ya les pisoteaban, ya les dañaban, les robaban todo, se les comían el fruto. Si había el palo, un palo de mango, le cortaban el palo de mango para que le tome otros 5 años crecer, para que te mueras de hambre. Por eso retrasamos el proceso de bendición, retrasamos la bendición, retrasamos el caminar con Cristo. ¿Por qué? Porque el fruto ya fue dañado atrás. Y conozco más de violencia, conozco más de humillaciones, de gritos, de peleas, que de un Dios de amor. ¿Cuál Dios de amor? Si ya desde niño la palabra dice, el enemigo vino en la noche cuando tú no sabías y te puso la semilla. O sea que la culpa es de mis padres. No, ellos tampoco la sabían, pero ahora tú lo sabes. Ahora tú ya sabes. Hay que arreglar el caminar, hay que ayudar al que está atrás, pero eso sí, hay que intentarlo, porque les cuesta más trabajo entenderlo a las personas de atrás que a ustedes y que a nosotros, porque ellos sufrieron más el látigo de castigo que nosotros. En muchas casas sucede esto, o igual. Dios vino, el Señor Jesucristo vino a rescatarnos de todo esto, vino a rescatarnos y nos dio su Espíritu Santo para que Él nos ayude y nos enseñe. Ahora, punto, páralo allí. Lo que hayas sembrado en estos meses, lo que hayas sembrado en estos meses, vas a cosechar. Pero hermanito, ¿yo qué sembré? No, lo que tú hayas sembrado en estos meses, eso vas a cosechar. ¿Qué me quiere decir? Si tú has sembrado solamente trabajo, vas a cosechar dinero. Si has sembrado estudio, pues vas a cosechar estudios, títulos. Y no es malo. Si tú has sembrado solamente diversiones, eso es lo que vas a tener, diversiones. Vas a decir, yo paseé, yo me fui en un tour, yo hice a todo aquello. Muy bien. Pero del mundo espiritual nadie se ocupa, ni se les pasa por la mente de que buscar de Dios es el equilibrio perfecto para que usted disfrute, para que usted disfrute todo, no, todo lo que está, disfrute todo lo que usted ha vivido. Cristo es el equilibrio, pero Él nos da libre albedrío, como él lo ha dicho. Yo no le pongo trabas, tú escoges. Mira lo que ha pasado a todas las generaciones. Mira tu familia, mira tus padres, mira tus abuelos, mira la familia que tienes, mira los hermanos, los primos. Pregúntate qué tanto de esto que ha hablado el Señor sucede o no hay. Ya ves la herencia, ya vemos todo lo que el Señor nos está marcando. Y Él dice, yo te doy libre albedrío. ¿Quieres trabajar? Perfecto, yo te bendigo trabajando. Yo soy el que traigo tu sueldo, yo soy tu proveedor, yo soy el que te doy de comer, entiéndelo. Pero tienes que buscar de mí. Yo te pongo ese requisito, busca de mí. Busca de mí. El Espíritu no ha crecido, ni se les ha pasado por la mente que yo soy el que hago cambios. El Padre de la Gloria es el que dice, yo soy. La palabra yo soy en la antigüedad tenía mucho peso. Yo soy el que te proveo. Yo soy el que te doy sanidad a tu cuerpo. Yo soy el que hago los milagros que tú estás necesitando. Soy yo el que te traigo el dinero a casa. Soy yo. Pero yo soy, con mi sabiduría, yo te doy lo que tú necesitas, lo que sabes manejar. Eso te doy. pregúntese, ¿por qué muchas veces el dinero se va como agua? Porque no sabes, o no sabemos manejar. No tenemos un control, no tenemos dirección, porque hay que aprender a manejar el dinero. Dice que viene un tiempo donde se agudiza la depresión por el hombre, la depredación por el hombre. Van a salir los lobos depredadores, que nos habló al comienzo. Este es un tiempo, de aquí en adelante, donde aparece sale el hombre a depredar, con gritos, con humillaciones, con los ojos grandes, a depredar al ser humano, al otro. Observe y vaya viendo qué es lo que el Señor quiere decir. Está llegando un tiempo en que el ser humano se levanta y solamente el grito, el golpe, la humillación aparece. Porque es un depredador depredando al otro, rebajándolo, haciéndolo menos. Y yo ubicándome en una posición más alta. Dios no nos llamó a eso. Lo único que nos dice la palabra de Dios, nos dice que el hombre está sobre los animales, sobre las plantas, sobre los peces, pero nunca nos dijo que está sobre el ser humano. Nos dijo que nos uniéramos, que fuéramos familias, hermanos, que nos multiplicáramos. Es lo único que dijo que no nos enseñoreáramos, fue del hombre. Pero viene ese proceso de enseñoreamiento, de depredación, de arrancarle al otro ser humano las cosas. Viene una posición nueva, y lo escuchamos en una alabanza que dice hambre que duele. Dios dice, voy a volver a llamar a mis hijos, pero los voy a llamar, no ábreme la puerta que aquí estoy, no, los voy a llamar, voy a poner hambre, pero por él, no por el hombre. Voy a poner hambre que duele, y esa palabra se llama agobio. La palabra correcta es agobio, dolor. Voy a poner angustia, hambre. Es adentro, en el espíritu, no acá, en el espíritu. Un vacío, un dolor que solamente se llena con palabra revelada del Señor. No con libritos. No por mucho leer Biblia, usted va a quitarse esas angustias, esos dolores que están viniendo. No porque usted fue a un curso, no. Si usted no recibe palabra de Él, si usted no está en comunicación con Él, viene ese hambre, esa fatiga que está dentro. Y lo primero que vamos a hacer es buscar médico. O vamos a creer que yo me fui a tal parte y al lado mío se sentó alguien. Eso es lo típico. Pero nunca pensamos que Dios sí puede poner. La alabanza hace mucho rato se canta, pero nadie entiende que es hambre que duele. Es un hambre por Él, pero Él la va a colocar. Hambre de revelación de cómo ayudar a otros y sanar. Si tú no aprendes a ayudar a sanar a otro, ese hambre estará allí por mucho tiempo. Dios quiere y está buscando obreros que sepan trabajar. Muchos, es mucha la semilla, mucho la mies, y los obreros, pocos obreros que sepan y que entiendan este proceso de Dios. Hay muchos en la tierra, muchos por todo el mundo, pero pocos entienden los tiempos de Dios. Y pocos entienden que estos tiempos son tiempos de dolores y angustias para muchos. Mi hermano, mi familia la pasó bien, comimos, todo está bien, chévere, pero cuando duermes y por dentro de ti es el problema, no es por fuera, es por dentro. Si tú amaneces mal, vas a ser un depredador de otro. No, pues eso sucede con mi marido todos los días. ¿No es cierto? Muchos dirán, así es mi mujer todos los días. ¿Pero por qué? Aprende que fue dañada o fue dañado desde niño y todos los días se levanta con una coraza de defensa. Por eso es que dicen, pero así no era él. Cuando nos conocimos, así no era. Así no era ella. Apenas allí entiendo que más adelante vino a aparecer la semilla que fue dañada. No es al comienzo. No es al comienzo. El ser humano vive de fábulas y de ilusiones. Ay, yo con el Señor todo Él me va a dar. Yo estoy seguro que Él me va a dar. Vive de fábulas y de ilusiones. Yo sé que Él me va a dar, yo sé que Él me va a dar y Él me va a traer. Yo hice esto, me metí a este negocio y yo sé que Él me va a dar. Dice, muchas cosas estamos equivocados. Dios quiere que primero le consultemos a Él. Pero este es un tiempo en que si yo no entiendo este proceso, nadie me lo va a ayudar a salir, porque es por dentro. Este proceso de hambre que duele, este proceso de agobio, de angustia, de depresiones que está comenzando a venir a muchas personas, estoy angustiado, quiero que oren por mí. Oiga, no es de oraciones, no es de librito, no es de poner manos, es de recibir palabra, de llenar el Espíritu. Si usted no se llena de palabra buena, fresca, de revelada, usted no va a entender absolutamente nada de lo que está viviendo. Y el Señor decía, muchos de mis hijos ven las cosas que están sucediendo, muchos de mis hijos sí saben la posición, pero dijo, si ellos se quedaran callados e hicieran lo que yo les diga o les mande, otra cosa sería. Yo sé, ya sé que este problema viene en mi vida, en la de mi esposa, en la de los hijos, en la de los que están alrededor. Viene este problemita, ya lo sé, pero si ella comenzó a gritar, normalmente, ¿qué hacemos? Le devolvemos la torta dos veces. Si mi pueblo se callara, porque ya lo sabe, otra cosa sería. Si mi pueblo hiciera caso de lo que yo le digo, no sufriría tanto, no tenías tantos dolores en tu vida, no te sentirías tan solo o sola, tan humillado por estos tiempos. Llega la gran fiesta, y no es malo, está llegando la gran fiesta, pero ¿cuántos ya están humillados porque no hay dinero? ¿Cuántos ya están dañados, desprezados, cómo le puedo decir, lleno de humillaciones porque no tengo a quién darle, porque no tengo familia, porque estoy lejos, porque no tengo para el pago, no tengo para aquello, porque tengo deudas, porque estoy enfermo? Ya somos dañados, y somos, por estos lobos hambrientos, dañados nuestro corazón. Por eso le digo, ¿quiénes son ustedes cuando duermen? ¿Quiénes son ustedes cuando están solos y callados? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se siente por dentro? Porque el problema no es por fuera, es por dentro. El veneno está por dentro. Genera veneno porque está por dentro. Genera odio, rivalidad, peleas, miradas, gritos, porque es por dentro. Es por dentro. Dios quiere bendecir, pero muchos quieren dañar las cosas porque no entienden cómo cambiar el clima de la situación, la atmósfera. Un grito, y con el grito más fuerte yo la bajo. No, usted contaminó toda su casa. Por eso el ambiente se hace pesado. Que entra uno y, uy, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Ya se siente, el mundo espiritual de angustia se siente. Y no que las palabras se las lleva el viento, como ese cantante que se inventó esa canción. Se la inventó, porque la palabra de Dios dice que toda palabra llena, que sale del corazón lleno de angustias, de dolor, de odio, de humillaciones, de desprecio, nos enlazan. No es que se las lleva, quedan allí por generaciones. La generación, es que mi abuelo fue esto, es que mi abuela fue tan brava y tan gritona y maldecía a todo el mundo. Pues entiende por qué tienes tu vida así. Ya cortó maldiciones generacionales, herencia que no es tuya, como dijo, no es tuya, pero tú te la cargas. ¿Y por qué? Porque tú no quieres abrir los ojos, no quieres aprender de mí. Sigue así. Ese es tu problema, no el mío. Yo seré Dios, ya les di mis herramientas, yo soy Dios y seguiré siendo Dios. El de los problemas eres tú, el de la escasez, el de siempre vivir pagando deudas, siempre vivir con lo justo, siempre vivir, pero ahí es el problema tuyo. Yo te quiero bendecir y con abundancia, pero te quiero enseñar. Mi espíritu lo dejé aquí en la tierra es para enseñarles y que les ayude, pero mi espíritu es la última rueda del carro, la que va atrás. No sirve para nada, lo llamamos porque está allí, pero ni siquiera es real en el corazón de nadie. Y no es que el Espíritu Santo sea el tercero, como voy a repetir, sea el tercero en la Trinidad del Señor. No, Él es el primero. también es el segundo, el tercer, no, es el uno, el primero. El Padre Celestial es el primero, el Señor Jesucristo es el primero y el Espíritu Santo es el primero. No es el tercero, es el primero. ¿Es real en su vida? ¿Quién es más real, su papá o su mamá? Los dos, hermano. ¿Cuál es más real? Con el que pasas más tiempo. Ese es más real. El otro no sirve. Los hijos pasan más tiempo con la mamá y con el papá, poco. ¿Cuál es más real? La mamá. Seas hombre o mujer. Por eso es que el hombre no toma el control de las cosas y pasa a ser el primero con mamá. Porque los dos son los padres. No pasamos eso. Permitimos que siga rodando por generaciones. Ahí está la maldición. Cargamos cosas generacionales que no son nuestras. Pero seguimos viviendo como el antepasado. Dice, yo soy un Dios que dejo que elijas. Libre albedrío. Si quieres seguir viviendo con sufrimiento, pagando deudas, viviendo en pobreza, viviendo castigado, tú escoges, hijo mío. Yo soy un Dios que permito que tú elijas para quién vivir. Para el corre-corre de la vida, bueno, sigue caminando. Por eso es lo que decía el Señor. En estos tiempos se va a manifestar la cosecha de lo que tú sembraste. ¿Sembraste pura angustia de trabajo? Eso tienes, angustias de trabajos, ahí está. Es que tengo 5 trabajos, eso es tu problema. Que la plata no me alcanza, no sabes manejar el dinero. Es que yo tengo que, a los que están fuera, tengo que enviar al perro y al gato. Mira bien, si al perro y al gato necesitas enviarle todo eso. Dios quiere que cada uno entienda que lo necesita a Él. Que el mundo espiritual no es para los viejitos. El mundo espiritual es desde que nacemos hasta que tengamos el último día que Dios nos regale. En la comunión con Él. Hijos que se levantan en un hogar donde el mundo espiritual es fuerte, no tendrán los problemas que yo tuve. Se levantarán diferentes, discerniendo rápido que el Señor les hable y todo comience a caminar. Pero dijo, los recuerdos van a brotar. Lo que tortura el corazón del ser humano son recuerdos viejos. Por eso es que hoy se levanta muy amoroso, muy atento el hombre, y en media hora ya es otra cosa. Ya está peleando. ¿Pero por qué? Porque el corazón vive de recuerdos. De recuerdos de daños que te hicieron, de cosas malas que te hicieron, no de cosas buenas. Y como vives de recuerdos, sacarán los recuerdos para defenderte. No te asombres que digas amorosamente dos palabras y te contesten con tres piedras. Sí, pero yo te quise abrazar, no me interesa hoy día. ¿Por qué mis hijos son así? Porque se va a levantar un tiempo de reproches, de angustias, de miedo y de persecución. Solamente lo digo, como dijo él, reproches, cantaleta todos los santos días. ¿Por qué esto? Y vos, ¿por qué aquello? De temor a salir, de miedos. Tengo miedo. No, tengo miedos. Vivo en castigo, en angustias. Y eso que dice, Dios decía, la gente quiere seguir viviendo como el mundo los ha castigado. En competencias, entre familias, entre pastores, entre hermanos, compitiendo. Así no tengas nada, vas a competir con alguien, porque tus recuerdos son esos. Dios quiere bendecirte y te está diciendo, como el tema de la prédica, ¿por qué suceden las cosas ahora? Si estaba bien ayer, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora cambió? ¿Por qué me gritó? ¿Por qué me humilló? Es para dañar. Dije que Satanás está moviéndose por toda la tierra para buscar recuerdos y lanzar dardos encendidos, para que eso se active, para que no fluya el amor, no fluya el perdón, no fluya el, mira, perdóname, no lo puedo hacer solo, perdóname, me equivoqué, perdóname, no lo puedo hacer de esta manera, ayúdame. Esas palabras no van a fluir muy, muy, muy fácilmente, porque lo que Satanás está tocando son los recuerdos de tu vida pasada, sea la que sea. Tu corazón ha comenzado a hacer una capa, un caparazón para defenderte ahora. Pero es que vivo bien. Sí, yo vivo bien, pero tu corazón por esos tiempos está recordando que en algún tiempo algo pasó, te ofendieron, te dañaron, te robaron, te enfermaste, te maltrataron, lo que pueda haber sucedido, y él está atento y listo para abrir los ojos, para humillar, para gritar, para despedazar a otro ser humano, no para amarlo, es para despedazar a otro. El corazón del ser humano se está preparando para despedazar a otro. Así como el pueblo de Dios en la antigüedad no quería hacer las cosas de Dios, Dios los entregaba a que se le robaran los frutos. Es que eran sus hijos, por eso, porque son sus hijos, permite que haga muchas cosas, porque del Padre no se le burla a nadie. Él permite que sigas para que sean los años o sea el tiempo el que te dé la razón. Me equivoqué, perdóname, Señor. Siempre le levantó un juez, siempre levantó un pastor, levantó a alguien que te diga, mira, cambia, tu mundo espiritual es este. Siento, el Señor me dice, tengo esta palabra, la palabra, mira, estuve leyendo jueces y me está diciendo que yo tengo esto, que mi vida ha cambiado y que hay solución, que Cristo es la solución. Pero Dios no me va a hacer el trabajo, lo tengo que hacer, soy yo que tengo que buscar de Él. Si yo no busco, no va a haber hada madrina ni príncipe azul que venga a darme las cosas. Me va a tocar eso a mí. Viene un tiempo de angustia, de depresión, de remordimiento, de miedos que Dios está colocando en el ser humano. Hambre que duele, dijo. Viene un tiempo que Dios quiere que aprendas a ayudar a otro, a que lo sanes y después le enseñes. Enséñale a trabajar, enséñale a corregir, ayuda a otro para que vaya aprendiendo del Dios que tiene. El Señor Jesucristo vino a ayudar, a servir, no a clases bíblicas al comienzo. Él ya venía desde niño siendo preparado, pero cuando comenzó su ministerio vino fue a servir, a ayudar a otro, a levantarlo. Ese es nuestro trabajo, a enseñar y ayudar a los pequeños. Por eso, hermanos, una palabra un poquito extensa, unos minutos más extensa, pero eso es lo que el Padre quería decir. El corazón del ser humano está comenzando a tener cambios ahorita y radicales. Es por eso, el del hombre y la mujer, y sufre más la mujer, y sufre más la mujer, es lo que ha venido trayendo. ¿Y cómo me sano, pastor? ¿Y cómo me sano? ¿Y cuál es la cura? La cura es buscar de Cristo y comenzar a tener palabras reveladas para que te enseñe cómo caminar, qué hacer. Así como los jueces, cuando los jueces estaban y hacían, oraban y pedían, Dios bendecía al pueblo y les quitaba a sus enemigos. Pero como queremos hacer lo que queremos, no hay juez que escuches, ahora el enemigo viene a angustiarte. Hermano, y eso es en todos los casos, piénselo. Revise su hogar, revise su familia, revise su parentela, revise sus padres, sus abuelos, cómo vivieron, qué ha pasado. Porque el mundo espiritual nadie lo quiere hacer crecer, porque eso es para viejos. Porque si, buscando el mundo espiritual no gano plata. Pregúntese, si Él es el proveedor de todo. Pero así como estoy, gano dinero, sigues, pero vives un ritmo de vida que con el tiempo vas a decir, como dije yo, perdí el tiempo, no disfruté la vida y quiero disfrutarla ahora, no haciendo lo que yo quiera, sino en el perfecto equilibrio que es Él. Hermanos, les doy las gracias a todos. Permítame agradecerles a todos por estar con la señal, y que esta palabra no se quede allí. Si la quiere repetir, vaya al internet mismo, a la misma página, y ahí encontrará. Escúchela una, dos, tres veces y ayúdele a otro.